Muy buenas tardes a los oyentes de la W en Colombia y en el exterior. El invitado es el cubano Orlando González Soto, simplemente o artísticamente Orlando Contreras. Había nacido en Santiago de Cuba, falleció muy joven, 63 años en la ciudad de Medellín. Nunca se supo la causa real de su deceso. Aquí un gran bolerista, dicen que del despecho, lo llamaron la voz romántica de Cuba. Por un puñado de oro, Orlando Contreras. Cambiaste. ¿Qué tal?
Hola, ¿cómo vas? ¿Qué tal, Hernán?
Qué bien, ¿no?
¿Cómo te va? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo se encuentran todos?
No, aquí.
Oye, Hernán.
¿Qué?
Carambas. Gracias.
¿Y este por qué está hablando de golpeadito? ¿Qué hubo? ¿Cómo vas? ¿Qué tal? ¿Has afanado o qué?
Gracias por, de verdad, por este lenitivo, ¿no? Porque
sí.
Lo ablanda uno el alma, es como un calmante también, como un analgésico, Hernán. Pues a esta hora, qué bello tema, Hernán,
pues sí,
bellísimo.
Es que sí, sí señor, y... en eso tenés razón. Bueno,
y
pero Martín,
no, yo creo que... sí.
¿Qué? No, no, antes de entrar en materia, te quiero contar. Nos hemos quejado de que el fútbol en Colombia, que un día juegan, que no, que aplazaron, que no, que mire, que no hay estadio. Pues al que no quiere caldo se le dan dos tazas. Viene una avalancha de fútbol esta semana.
Ay,
que te la voy a, se las voy a detallar. Más allá de Copa Libertadores, por ejemplo, mañana. Más allá de eso. El miércoles, Supercopa de Europa, Real Madrid, Atalanta en Varsovia. El jueves, comienza Liga de España. El viernes, comienza la Premier. El sábado comienza la Liga de Italia. El 23 de agosto la Bundesliga. Y por si algo falta, el 29 de agosto sorteo de la Champions. Es decir, Martín, martes, miércoles, jueves, viernes. Bueno, tenemos fútbol en cantidades para ver. Como aquí no vemos casi fútbol porque ya no juegan sin un partido. Ay, no, que mire que no llegaron. No, que es que el estadio no. Que mire que fue que América no, se durmió y que no pidió para jugar con Millonarios, que era Armenia, pero bueno. En fin, solamente para los aficionados al fútbol, claro.
Claro,
Martín,
no,
vamos
claro.
A tener fútbol en cantidades, ¿no te parece?
No, Copa Libertadores, Sudamericana, ¿no?
No
y España e Inglaterra que empiecen, Hernán, y Alemania y Francia empiezan también ahorita el viernes.
No, pero te digo, es una catarata de fútbol.
El sábado, por ejemplo, arranca Italia, el 24.
Sí, sí, no, pero es que el viernes arranca la Premier, con eso te digo, y el jueves arranca España. Entonces hay, el miércoles a la hora de nuestro programa, Real Madrid contra Atalanta de Bérgamo. Muy bien, por la Supercopa, ¿no? Uno ganó la Champions, el otro ganó la Europa League. Bueno, Martín,
yo tengo
después
que
estemos...
el sábado 24 empieza la Liga Italiana.
Sábado 24, no, pero vas como muy afanado, estamos a día 12 apenas. El lunes próximo, 19, para tu tranquilidad es festivo. Así que tranquilo.
¿Este que viene, este lunes que viene festivo?
Sí, creo que sí, sí, el 19.
Ok.
Bueno, si te sirve, pues.
Sí,
no, Martín. Claro. Te agradezco mucho. Mira, vamos con el numeral del programa. Por favor, numeral.
Bueno, numeral. Numeral Peláez de Francisco sí. La W. Numeral Peláez sí. De Francisco La W.
Muy bien. Bueno. Ministerio del Deporte. ¿Cuál es el plan prioritario para deportistas, óigame bien, con posibilidades de medallas olímpicas? Alguien, algún oyente me dice, mire, lo que pasa es que no se puede sectorizar, que solamente para los deportistas, pues para los, digamos, pesistas, ¿no? Ciclistas. El fútbol, que es juego de conjunto, tiene suficientemente apoyo de la Federación Colombiana de Fútbol, que recibe un platal de la FIFA. Ellos no tienen que salir a decir, ay, mire, ayúdeme, que es que no tengo con qué preparar el equipo para los Olímpicos. Mire, que es que... No, no, ellos tienen su billete y se deben... Y el fútbol femenino también. Es más, hoy firmaron un convenio, Martín, de 7.000 millones entre el Ministerio del Deporte y la Federación para el Mundial Sub-20. Entonces, plata sí tienen. Pero hay otros deportes que no tienen ese subsidio, ¿no? Ahora, Martín, ¿cuál sería el método? Vos, por ejemplo, ¿qué dirías? Si yo soy de la Federación de Pesas, ¿cierto? Digo, bueno, de los pesistas que tengo aquí ya inscritos en las ligas, que sé quiénes son, yo puedo decir, hombre, aquí hay 5 o 6 que pueden ganar una medalla en un mundial o en un olímpico, como para apoyar a ese grupo, ¿no es cierto?
Mantener a estos entrenadores, buscar en disciplinas en las que somos fuertes, también entrenados, así como se hizo, esa fórmula ha sido infalible, lo de gancho que hablábamos, el búlgaro, potencia Bulgaria en pesas y que ayudó a desarrollar ese deporte en Colombia, en el Valle sí que le fue bien, y hacer y tener esa misma política, también tratar de que el técnico Ruiz, el que ha sacado adelante la carrera de enorme, el del medallista Barajas, sí, pues también fortalecerlo en ese aspecto a él para que nos ayude también a buscar más talentos en ese rubro y hacer eso mismo, esos entrenadores están preparados. Sí.
No, pero yo te digo, Martín, realmente le corresponde a las federaciones que conocen a sus deportistas decir sinceramente, mire, los que creo que pueden ser son este grupo, forman este grupo, 5, 10, 20, no sé, ¿cierto? Pues sí, que sí, ¿no? No, que vamos a ayudarlos a todos. Sí, puede ser, pero yo diría más bien que hay que tener selectividad. Es decir, así como dijo Martín Barajas, bueno, ¿quiénes están al lado de Barajas? ¿Quiénes pueden ser los que lo acompañen? En fin, ¿no?
Sí, Hernán.
Pero algo hay que hacer. Yo oí que el Ministerio del Deporte lo anunciamos, iba a ser es que unas mesas de trabajo, no sé qué, para hablar con las federaciones. Pues de eso se trata. A las federaciones les dan auxilio, entonces de llamarlos, bueno, ¿cuál es el torneo que usted tiene? ¿Cuáles son sus deportistas? ¿Cuáles son los técnicos? ¿O le faltan técnicos a usted?
Sí, Hernán, perdóname un paréntesis, es que este sábado vamos a tener Liga Italiana.
Ah, ya. Bueno, perfecto.
Este sábado. Muy bien. Por ejemplo, está Milan Torino, el Verona Napoli.
No, yo te creo, sí, está bien.
Cagliari Roma. Vamos a tener Liga Italiana ya el fin de semana, ¿no? Ya todo arrancó, Hernán. Todo es una salvajada.
No, por eso te estoy diciendo que ya el jueves España, el viernes Premier, el sábado Italia y la Bundesliga, y tenemos el miércoles de Ñapa una Supercopa grande. En fin,
bueno,
no,
y
que no te vaya a faltar, mejor dicho.
Continuando con este tema, Hernán, habría que insistir en ello de fortalecer el deporte escolar, que pues desde los, y además que desde los sectores populares, pues existan los campos, las canchas, los gimnasios donde practicar deportes, y ahí quedarían vías pues para detectar talentos, porque primero es lugar y donde se pueda practicar, facilitarlo, y fortalecer ese deporte, que de ahí, digamos, salen figuras indefectiblemente, porque es que primero es practicar deporte como un complemento absolutamente necesario, ¿no?, en la formación de los jóvenes. Entonces,
sí, es decir, por ejemplo, Martín, como somos colombianos, ya sabemos cómo es el cuento. Vos pedís una catarata, dame 3.000 millones, pero ¿qué va a hacer con los 3? No, espéreme, no, venga aquí, Federación de X, venga y dígame, ¿cómo va a invertir la plata? Ah, que tengo que contratar entrenadores y me valen tanto, muy bien. Que tengo que llevar deportistas a tal ciudad, a un torneo panamericano o a un mundial, hacer todo el cuadro de gastos de inversión, no llamemos de gastos, de inversión en deportistas, ¿cierto? Porque si no, vos les das la plata y hagan lo que quieran, eso no se puede seguir haciendo. Te cuento, Martín, porque es que, ay, aquí las manos largas son bravas, ¿oyó? ¿No te parece?
Las garras, sí, las uñas, bueno, las no, garras codiciosas.
Sí, yo recibo y después te ayudo. No, es al revés. Yo te ayudo y no recibo nada. Pero bueno, en todo caso, Martín, hay mucha tela para cortar con este tema que acaba de pasar de Juegos Olímpicos. Pero, Martín, hablemos un poquito del fútbol de la casa, hombre. ¿Qué te parece? Lo poquito que se pudo ver, lo poquito, ¿no?
Sí, yo pues no quedé muy contento. Pero bueno, Once Caldas le ganó al Bucaramanga bien, Hernán, porque además se sobrepuso un resultado adverso, ¿no? Con un gol de Cuesta, un gol extrañísimo, ¿no?
Palacios sí, le pegó así. Sí, le pegó al revés y la bola entró. Bueno,
la pelota entró como englobada, la trató de sacar el central de Once Caldas, sí. Palacios, creo, y se fue adentro bueno. La pelota. Y muy bien lo de Michael Barrios, ¿no? ¿Sabes a quién vi bien? A ese jugador argentino que llegó del Cúcuta, Lucas Ríos.
Ah, Lucas Ríos, sí, ese que en el segundo tiempo que entró. Pero yo te voy a decir una cosa, Martín, no era por molestar. Cuando yo te dije, mira... Ya. No, el tema de Bucaramanga en el ataque, yo te lo dije, Martín. Ay, ese muchacho Ponce puede ser que haga goles y tal, pero no me parece. El equipo sigue sintiendo la importancia de Zambuesa. Ese es el que mueve. Después entró Micolta. Pero yo te digo, si el Bucaramanga, y esto con todo respeto y cariño al amigo Dudamel, si no tenés un hombre por los costados que te ayude, un extremo, pues, un derecho, ahí va a tener problemas, porque entonces el equipo se centraliza mucho, Martín, buscando a ese muchacho, Ponce. El venezolano, sí, a Ponce, pero...
Y estaba Castañeda, ¿no?
Sí, pero Mosquera, no sé. Sí, no, y entró entró Micolta, pero ganó bien el Once Caldas. Ganó bien y hoy amaneció líder. ¿Por qué? Porque tiene 13 puntos y apenas ha jugado 5. Millonarios también tiene 13, perdón, Millonarios no, Nacional, pero también tiene más partidos, tiene 7. En ese desorden de campeonato que tenemos, hay unos equipos con 4 partidos, otros van con 7. Pero en este momento, el líder es Once Caldas de Manizales. 13.5 juegos, ¿correcto?
Eso es así. Bueno.
¿Y viste Alianza Envigado?
No vi el partido, vi los goles.
Yo tampoco.
No lo vi. Pero, ya. ¿Qué te iba a decir? Vi pues el gol de Garcés, de contragolpe. Ah, no, fue de, sí. O sea, iban perdiendo. Le empatan al final. Me gustó mucho ese gol, Luis. Un centro de Moreno, un tiralíneas. Y anotó Garcés para el empate, ¿no? Pero fue, digamos que el equipo de Envigado empata in extremis, un partido que ya iba a perder.
Está bien,
hoy juega Fortaleza contra Pereira a las 8 de la noche.
Hoy juega a las 8 de la noche, partido que
Y Alianza.
Fortaleza que está arriba, ¿no? ¿Cierto?
Sí, ¿cómo? Fortaleza va muy bien. Alianza, pues en el partido contra Envigado empieza ganando y le expulsan a Andrés Rentería y ellos anotan el gol a los 76 minutos con Saldaña y al final Byron Garcés les anota el empate. Y del otro partido, pues, ¿qué te digo yo? Es un partido de Boyacá Chico Cali. Algunas personas le están echando la culpa al arquero Guruciaga. Es una jugada de gol que pues, llegar allá, es que el arquero Rodríguez, que es un gran arquero colombiano del Deportivo Cali, pues habría que ver si llega hasta allá, no sé. Me parece que fue un gran remate, fue virtud del rematador, ¿cuál? Aunque fue solitario un rato y no hubo un bloqueo, ¿no? No hubo una
obligación. Sí, te voy a decir, yo te entiendo. Esas observaciones son muy, muy precisas, pero yo te doy un concepto general.
Ay, Cali
no tiene. No se le ve espíritu combativo al Cali. No tiene espíritu combativo, maestro. Ese es el problema. Y había jugado bien el partido anterior, pero este sí. No me vas a decir que la altura, pues, de Betunga.
Pues sí puede influir, no. Se juega, pues se debe jugar de otra manera. Ellos arrancan con cierto vigor los primeros 10 minutos de cada tiempo y luego el equipo languidece.
Es correcto. Una palabra
enuncia unas sentencias iniciales y luego decae y empieza un fútbol pues sin volumen de juego, sin pases seguidos.
Está muy bonito lo que dice Martín, pero yo lo cobijo con un solo... les falta algo que sobra en muy pocos equipos. Se interesa para ir a pelear el partido. Porque es que vos me decís, arrancan bien 10 minutos después, se desinflan. Entonces,
se fue.
Ahí es donde se nota, y eso sí vale decirlo, la ausencia de jerarquía en el equipo. Ahí sí, perdóname pues, pero... En cambio, mirá Martín, en la primera B es increíble. El líder es Real Soacha, que se llama Real Soacha Cundinamarca. Bueno, tiene 12 puntos en 4 juegos.
Le ganó al Huila, 1-0.
¿Cómo?
Le ganó al Huila, ¿no?
Y el segundo es Llaneros, que tiene 8 puntos, también en 4 partidos. El Unión, que tiene 7, juega hoy, ahorita, con Barranquilla, el Unión.
Ah, juegan en Barranquilla, en el Romelio, ¿no?
Bueno, y el cuarto lugar, ¿sabes quién lo tiene? Boca, que tiene una novedad, es el equipo que no ha recibido un solo gol en 3 partidos. Boca,
vaya, vaya, vaya,
Pero aparte de Unión Barranquilla, hay otro partido, Martín, ¿no?
Sí, señor, ¿cómo no? Sí, a las 4 de la tarde, Orso Marzo Tigres.
Ah, Orso Marzo Tigres, pues. Orso Marzo está bastante abajo.
Me lo veo mañana, lo dejo grabando, a las 4 de la mañana.
El Tigres es el puesto número 10 y Orso Marzo el puesto número 13. Martín lo va a grabar, pues no le voy a creer la historia. Estás raras. No, está bien, yo te creo.
No, lo va a grabar, sí, Hernán, y bueno, mañana lo conversamos, lo charlamos el partido.
Sí, no, me imagino, ¿no?
Muy agradable. Ojalá quede 0-0.
Bueno, oye, te quiero contar, Martín, que hay un dato que me llama la atención. Lo publica hoy Placar de Brasil.
Ay, calla ya.
No, es que no me dan las cuentas, te voy a decir por qué. Ayer en la jornada del Brasileirão, Martín, ellos se sorprendieron porque aparecieron el 20% de los jugadores que actuaron, Martín, son extranjeros, que llaman ellos gringos, ¿no? Ellos ese término siempre lo usaron, el de gringos. Bueno, pero el cuento va a esto, Martín. La primera colonia, llamémoslo así, es la colonia argentina, que entiendo tiene 25 jugadores. La segunda colonia es la uruguaya. No tengo el dato, creo que son 20. Pero la tercera es la colombiana y aparecen 17 jugadores colombianos. Yo le he echado cabeza por dónde andan. Sé que en Porto Alegre están Borré y Monsalve. En Sao Paulo está Ríos.
Sí, que está en Palmeiras, está Arias en Fluminense.
Arias en Fluminense. Kevin Serna. Sí, por eso Kevin Serna también está en Fluminense. Ahí voy en 5. Hay un muchacho Lucumí, ¿cierto?
Jan, está Jefferson Rodallega, un lateral izquierdo de Goianense.
Sí.
Johnny González de Goianense.
Goianense, sí, señor. Pero no,
Zuleta se les fue de Goianense.
Y Zapata también se vino. Acordate que Cristian Zapata.
Ah, Cristian también se vino, sí, sí. Está Henry Mosquera de Bragantino. Está Brian Palacios de Mineiro.
Sí, de Mineiro.
Sí, señor. Elivelton. Elivelton sigue en Brasil.
Elivelton sigue en Brasil, sí, señor. Bueno, y Jonathan Copete también debe estar en Brasil.
Pero ese está en segundo.
Pero no sé, Martín. Bueno, mira, Martín, hay que hacer una pausa. Y vamos a aprovechar a Alejandro Munevar, que hizo un excelente trabajo, cubrimiento oportuno, noticioso, con testimonios de los Juegos Olímpicos. Y bueno, terminaron ayer. Siempre resulta mejor, Martín, la fecha o la jornada de inauguración que la de clausura, ¿no? Pero sí, de todas maneras, él puede contarnos un balance en general, sobre todo del lado colombiano.
Se terminan los Juegos Olímpicos y para Colombia haber alcanzado 4 medallas ha sido quizá el mejor de los escenarios planteados. Lejos de las 9 preseas que quería el Comité Olímpico Colombiano, las 4 que se ganaron nos demuestran un poco el panorama del deporte nacional. Ángel Barajas, un joven deportista, 18 años tiene apenas el cucuteño, gimnasta, un deporte que puede tener muchísima proyección si se lleva de buena manera. Igualmente, el deportista, apenas con 18 años, tiene mínimo para 2 Juegos Olímpicos más. Tienen que saber llevarlo, tienen que saber manejarlo para poder conseguir de una u otra manera los mejores resultados en esta disciplina. Ojalá sepan hacerlo. Jason López y Marilevi Sánchez, los dos pesistas, los dos haciendo lo que hace siempre la halterofilia colombiana, cumpliéndole al país con medallas. En el caso de Jason López, no supera los 24 años de edad y ya es plata olímpica, uno de los mejores del mundo. Tenemos garantizado al menos 2 ciclos más olímpicos, esperemos con buenos resultados. Finalmente, en la lucha, Tatiana Rentería, que no fue sorpresa. Lo que fue sorpresa fue que no pudiera pelear por la plata o el oro. A la larga terminó perdiendo con la japonesa campeona olímpica. Ahí también tenemos futuro. 23 años tiene apenas Tatiana Rentería y toda la vida deportiva por delante. ¿Qué podríamos resumir de todo lo que pasó en París? Que hay mucha incertidumbre. Si bien dos de las medallas obtenidas tenían unos retazos de certeza, como la de Jason López y Tatiana Rentería, las de Marileyvi Sánchez y Ángel Barajas nos tomaron por sorpresa a todos. Ahora, podríamos decir que no solamente se preparan los deportistas para llegar a los Olímpicos, sino prepararlos para ser campeones mundiales, campeones olímpicos. Claro, eso va de la mano con inversión, no solamente gubernamental, sino de privados que empiecen a creer en el deporte asociado y vean en él un catalizador social. Esperamos Los Ángeles en 2028, que se realizarán del 14 al 30 de julio. Esperemos con buena participación colombiana.
Bueno, aquí llegó un correo del señor, dice, pelota se es campeón. Todos los gobiernos se dedican a robar y los deportistas no son la excepción. Debe ser ley de la República y que tanto lo privado como lo público deben destinar dinero a centros de alto rendimiento. El asunto es quién los ejecuta. Pues les voy a contar a los oyentes que aquí me acaba de llegar. El Campeonato Mundial Femenino que se va a disputar en Colombia, ¿no es cierto? La Copa Mundial Sub-20, Martín. Los 7.000 millones que entregó el gobierno, hay 6 líneas para invertirlo: transporte terrestre y aéreo, alojamiento y alimentación, logística, servicios, insumos, tecnología y suministro de salud, implementación deportiva e indumentaria. Yo esta parte no la entiendo, porque se supone que si yo vengo de Paraguay a competir o de algún lado, pues traigo mi propia implementación deportiva y traigo mi propia indumentaria. ¿Me entendés, Martín? Aquí es donde empiezan las manos largas a trabajar. Y de los 7.000, pues di tú, que se invertan 4.500 en transporte, alojamiento, logística y servicios. Y por ahí se queda algo, Martín, ¿no te parece?
Pues tantas veces ha pasado y además que no hay un riguroso control. Y además aquí, dineros.
Exacto, y aquí además, Martín, la federación no arriesga nada. La plata la pone el gobierno. ¿Quién, como dice Martín, quién la vigila? ¿Quién la superficia? ¿Quién la supervisa? ¿Y quién la audita? Es que esa es la otra, Martín. Vos entregás y ya, haga. No sé, sí. Pero bueno. Es que ese es el problema.
No. El 31 de agosto, ¿no? Arranca.
Sí, al final de este mes. ¿No? Que los estadios, ahora te quiero decir, la federación tampoco ha metido la mano al bolsillo para remodelar ningún estadio ni adecuarlo. Eso le pertenece a los dueños de los estadios, sean departamentos o gobernaciones, ¿no? Pero bueno, sí. Martínez,
que es ponerla.
No,
dueña de
bueno,
Pascual Guerrero.
Mucha tentación, Martín, ¿no te parece?
Bueno. Sí, y ese, bueno, es decir, se giran recursos y el seguimiento a los dineros se va quedando, se va diluyendo, y finalmente no se sabe si se han invertido de buena forma. Eso es vital, eso es fundamental, hacer el seguimiento a los dineros que se van entregando por parte del gobierno.
Y aquí en este país hay una palabra que se utiliza mucho: sobrefacturación. Bueno, sí. Martín, ya me entendiste, ¿no? Y alguien dirá, ¿y por qué? Porque es que conocemos a los personajes, hombre. Nosotros podemos hablar porque no tenemos ningún compromiso, necesitamos que nos den contrato de televisión, nada. Ya tenemos absoluta libertad para decir que por antecedentes hay desconfianza. Así ese manejo que la Federación de Fútbol en Colombia le da a las boletas, a los auxilios y todo ese tipo de cosas. Bueno, Martín, te voy a contar, me alegró mucho saber que Luis Sánchez, el colombiano, jugó con Central Córdoba, ¿viste? Lo pusieron al hombre.
Jugó unos minutillos, ¿sabes?
Bueno, pero sí, pero
es que no, hombre, estuvo bien, a los 87 entró, y Luis Angulo, un jugador que llegó de Alianza en esa época, de Alianza Petrolera. Un extremo, jugó también en Central Córdoba, entró a los 78 minutos. Y el equipo de Felipe, pues ganó.
Y mira, después, sí, pero es. No, pero te voy a decir, a raíz de eso, hoy le caminan a Lucas González. Porque hoy la prensa argentina dice, el culpable era el técnico, no el equipo. Porque de Felipe ganó en dos partidos en puntos lo que este no hizo como en ocho. No sí, sé si ocho, ajustará, justo 8 o 9, no sé.
Sí, se jugó 24 puntos él en 8 juegos y empató 1 y perdió 7. O sea, no, no fue nada bueno. Y ganó el equipo, le dicen el Ferroviario, el equipo de Central sí. Córdoba, le ganó a Defensa y Justicia 2-0, goles de Rafael Barrios y de Matías Godoy. Pasó de un 4-3-3, estaba viendo la alineación y sí cambió el esquema, ¿sabes?
Bueno.
4 defensores, 2 volantes centrales, 3 volantes ofensivos y un punta. Cambió un poco el esquema dejando a 2 volantes centrales, porque es que Lucas bueno. es muy apegado a su esquema, ¿no? 4-3-3, muchas veces uno quiere jugar su esquema, pero sí tener los jugadores para ese esquema, a veces no. Y pues querer ser
tan terco primero
con el esquema.
No, quien vaya a contratar a Lucas González en un futuro y ojalá consiga trabajo, lo primero que tiene que preguntarle, bueno, ¿usted viene con ese terco plan de 4-3-3 o vamos a hacer una cosa más flexible? ¿Qué jugadores necesita? Porque es que si sí, no, Martín,
así es primero.
Llega el técnico, no, es que yo quiero jugar así. Sí, pero no tenemos los jugadores para jugar así, maestro. Hay que hacer algo.
Muchas veces pasa,
¿no es cierto?
Muchas veces pasa hecho.
Martín, hay que hacer una pausa.
Los iracundos queremos rock, los iracundos balamos rock, los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll, rock and loki, rock and roll.
A ver pues, Martín.
Hola, Hernán, Mauro Stats nos envía la lista de colombianos en Brasil.
Sí.
De los que nombramos, de los que sí, nombramos.
Sí, está bien, pero hay unos que no están, Martín. Por ejemplo, Luis Orejuela está en el Medellín, que yo sepa, ya no está. James Rodríguez pues sigue figurando en la nómina.
Sí, pero James ya salió.
Por eso, entonces...
Pero Emerson Rodríguez, que nos faltaba en la lista, sí, no lo envía, sí, también, está. Emerson Rodríguez en Vasco.
No,
y hay otro jugador que es, Santiago Arias, está en el Bahía. Y los de la B, la Serie B en Brasil son Palacios,
sí.
Sebastián Gómez, Quintero y Ángelo Rodríguez.
Claro, lo que pasa es que ellos no cuentan en el brasileirao como tal.
Exacto,
pero bueno.
No cuentan. No cuentan ellos, pero están aparte. Por eso te digo.
Sí.
4 partes.
Sí, sí.
Y en la información de Mauro Stats nos dice que sí, pues, si hay 3 jugadores que aparecen como inscritos, pero ya no están. Pero pues ya pues es fácil colegir y decir la cantidad
hay
que hay.
Menos.
Hay 14, nos dice Mauro. Y nos faltaban, sí, de los que están en primera, nos faltaron 2. Que ya los completó en esta información en Mauro Stats con los 4 jugadores que están en la B de Brasil.
Muy bien,
vamos con una canción de la banda Kiss del álbum Alive 3 de 1992, sí. Una canción del año 83 que está en este gran concierto del grupo Kiss que se llama Lick It Up. Aquí está.
Para comenzar la semana, sí.
Claro.
Martín, aquí hay un oyente, César Augusto, pues yo no estoy de acuerdo con él. Él dice que Caldas no es primero por el número de partidos, eso no es un factor para desempatar, pues me da pena. Porque si yo he jugado 5 partidos y tengo 13, y el otro ha tenido que jugar 7 para tener 13, es evidente que el de mayor efectividad y rendimiento es el que menos partidos ha jugado para el mismo puntaje.
Lo que pasa es que ahí...
¿Entendés? Sí, lo y en la tabla de la de mayor está así. No,
pero la diferencia de gol... Pero es que Once Caldas, la diferencia de gol es la más alta. 5.
Bueno, pero ese no me, en este momento es por el número de partidos. Es que.
No, es importante anotarlo puntos. El número de partidos, claro. Es importante anotarlo. Ahora, la mejor diferencia de goles la tiene Once Caldas.
Ah, esa es otra cosa. Sí. Sí, esa es la otra cosa. Esa se aplica cuando estás empatado en partidos jugados y en puntos. Pero aquí el que menos ha jugado tiene 13 puntos, que es Once Caldas. La de mayor tiene segundo a Nacional, 7-13. Y tercero, está Fortaleza, que hoy juega su quinto partido, tiene 10 y puede llegar a 13 también. Entonces, en ese caso, Fortaleza, si llega a ganar, sube al segundo lugar y Nacional baja al tercero. Así de sencillo, ¿no? Ahora, se aplica el gol diferencia cuando vos estás empatado en partidos y en puntos. Ahí sí, ¿no?
Bueno, estoy viendo la lista de convocados del Pereira hoy. Hay un pelado, ¿qué? Julián Bazán, un central ahí que ha jugado últimamente, sí, con Pestaña. Oye, dicen que a Pestaña lo quieren en Brasil, ¿no?
Ah, sí, parece que sí. Creo que es el Santos.
Sí, señor.
Me parece. Creo que es Santos del Brasil.
Ahí veo a Moya. Este central es muy rendidor. Está Walmer Belicosidad Pacheco, ¿eh? Está Juan David Ríos, está Ederson Moreno, un volante central zurdo, Gil, está Andrés Ibargüen, está Piedradita, vuelve, está Uribe, que
Carlos
vuelve.
Darwin.
Está Carlos Darwin Hernán, el científico del gol, hombre, y está Jesús Cabrera.
Sí, Martín, te voy a contar esto, el rollo de Costa Rica con su técnico, resulta que sí, que Alfaro se va para Paraguay, que los dejó, se fue, y que Paraguay pagó los $500,000. Pero hay un, ¿cómo te dijera yo? Una condición que tienen que tener en cuenta o deben tener en cuenta los técnicos que aspiran al cargo de Costa Rica. Pueden llegar relativamente fácil al Mundial, Martín.
Así es.
Porque mira, Estados Unidos, por ser local en el Mundial, tiene puesto.
México y Canadá.
Local tiene puesto. Canadá, local, tiene puesto. Entonces vos realmente... quedas disputando con Honduras, con Jamaica y con Panamá, casilla para el Mundial.
Claro, el Mundial es de 48 selecciones. Sí, eso le permite a CONCACAF tener 4 representantes más, o sea, es decir, podrían llegar a 7.
Exactamente.
Sí. Porque tendría tres cupos directos más, además de los 3 locales y uno en el repechaje.
Sí, claro. Entonces, para el técnico que vaya, llámese como se llame, ruso o el que sea, porque hablaban de ruso, es muy fácil, Martín. Es que
hablando ruso.
Vas a disputar es con Honduras, Jamaica y Panamá, cupos, pues, ¿no?
Sí,
esa
claro.
Es una vela.
¿Cómo?
Una eliminatoria y te dicen ya hay 3 que entraron. Bueno, vamos a ver.
Puede ser un gran episodio para la diligencia de la CONCACAF.
Pues sí, así, llegar a tener todos los equipos.
Imagínate. Ve. Sigue tú en el estudio.
De Michelis consiguió. Esos empresarios se mueven rápido. Qué tipos, hermano. Ya consiguió trabajo. Va a dirigir Rayados de Monterrey. Llega a reemplazar a su paisano Ortiz, que lo sacaron.
El tan, ¿no? Ortiz, sí, porque fracasó en la Leagues Cup.
Sí,
el
sí,
contrato
sí.
De Michelis es por 2 años. Oí esto, ¿eh? Con revisión cada 6 meses por resultados. Tendrá unos bonos bien copiosos por buenos resultados. Porque lo que hay es plata, oiga. Y, claro. Y entonces, vamos a ver cómo le va de Michelis.
Aquí dice Elber Gómez, lo que dicen de los deportistas es muy cierto y romántico, pero seamos realistas, acá todos se roban entre gobernadores y alcaldes, como en la Orinoquía, que ni vías hay. No, no, es que Martín, eso sí. Yo creo que tenemos, hoy no he dado, pues veo muchas respuestas, pero todas coinciden en lo mismo, Martín. El problema no es, la plata la consiguen, ¿cierto? La plata se consigue. Que recortaron el presupuesto y bueno, la plata la consiguen. El problema es cómo administrar ¿Y cómo invertir bien esa plata, Martín? Es que mira, yo creo que cada federación tiene que presentar sus opciones y vamos a hablar de títulos mundiales, y no tanto olímpicos, que hace 4 años, pero por ejemplo de campeonatos panamericanos o centroamericanos, como lo que quieras, pero decir, mire, yo tengo estos deportistas que están capacitados, listos para ganar, pero necesitamos prepararlos. Ese plan lo tienen que presentar, Martín. No así global, sí. No, que mándenos la plata, a ver, no, mándenos la plata, no, ¿a quiénes la van a dirigir? ¿Cómo la van a invertir?
Y los técnicos, pero Martín. El primer objetivo, por ejemplo, claro, es muy bueno lo de subir la cuota de medallas, eso sería, pues, sería hermoso, ¿cierto? Sí. Pero sobre todo es, Hernán, lo primero no es plantearse un objetivo obcecado de medallas, sino para que haya de dónde escoger gente que pueda ser competitiva, pues hombre, hay que crear las condiciones para que desde los sectores populares, desde todos los sectores, digamos la estructura escolar deportiva, desde ahí fortalecerla, porque desde ahí vos vas a poder detectar los talentos, va a ser mucho.
Yo te hago una pregunta porque no sé la respuesta. Este pelado Barajas de 17 años, ¿no es cierto? Terminó bachillerato, por ejemplo, yo no sé. Espero que sí, o esté terminado.
Sí, no sé. Pero ese no, es muy completo él, Hernán.
No, está bien, pero te estoy hablando vos me acabas de mencionar intercolegiados. En los intercolegiados debe haber mucho material, debe haber mucha materia prima buena. Esa es la que hay que detectar y apoyar, ¿no?
Por ejemplo, en Estados Unidos la estructura deportiva está fundamentada en el deporte escolar. Bueno, estamos hablando de una tremenda potencia, listo, pero también, y hay otra cuestión que ha salido, ¿sabes?, de los deportistas de Estados Unidos, que hay mucho asmático. Entonces dicen que, claro, que al ser mucho asmático pueden tomar ciertos medicamentos, y esos medicamentos ahí para el asmático no estarían prohibidos.
Pero mira, Martín,
entonces hay
ejemplo,
como, no sé, mucha sospecha en ciertas. Pero digamos que el deporte escolar en Estados Unidos es muy, muy fuerte, claro, y ellos arrancan desde ahí.
Claro, no.
Y bueno, y hay lugares, Martín, para practicar el deporte.
Que sabemos que los deportistas que consiguen beca en las universidades gringas es porque son primero, ellos los ven primero como grandes deportistas. Más que estudiantes, ¿los ven? Y les dan beca.
Es un gran fomento y un aliciente, sí.
Sí, pero te voy a dar un ejemplo para que veas cómo es la vida. La señora que ganó medalla de bronce, la colombiana, ¿cierto? La luchadora, ¿sí?
Sí, señor.
¿Es así?
Bueno, sí, sí.
Ella tenía intención de estar en otro deporte. Tuvo que dedicarse a la lucha porque ella tenía una hija o algo así y no podía estar abandonando el sitio del hogar para ir a entrenar por lejísimo, ¿me entendés?
Sí,
le dijo, no, pues tengo que hacer algo que me quede más cerca. O sea, volteó a un deporte que no era el principal de ella, porque no tenía manera de traslado o de transporte. Entonces dijo, no, yo me quedo aquí más cerca de mi familia y hago este deporte. Lo hizo y le fue bien, ¿cierto?
Pero sí, claro, la medalla de bronce Rentería, el gran deportista. El pesista López, a él le tocaba, Hernán, unos recorridos larguísimos para poder llegar a entrenar, una hora caminando.
Y no tiene transporte, por ejemplo.
No.
Por decir algo, ¿no? Por eso te digo yo, aquí hay que mirar bien qué es lo que vamos a hacer. Los intercolegiados, Martín. Pero es que mira, hoy sí leí una noticia que me dejó, ahora sí atortolado. Hay un colegio tradicional en Bogotá, San Fasón, ¿sí? Va a cerrar sus operaciones después de 25 años, creo, me parece. O no sé cuántos años. Pero hay más de un colegio que el año 2025 no va a prestar servicio. No sé por qué. O no hay estudiantes, o no hay... No. Entonces, Martín, decime qué hacemos. Si el tema de educación es complicado, ¿cómo hacemos? ¿Ah?
Pero digamos que lo que está claro para, además viendo otros espejos que uno podría tomar, lógicamente estamos hablando de países muy, muy poderosos, pero es fomentar el deporte. Fíjate que hay materias que han sido fundamentales que ya no son tan importantes en muchos colegios. la historia, la educación física, es decir, no les dan tanta importancia.
No, te digo todo.
pero digamos que si uno se quiere desarrollar deportivamente, pues tiene que empezar creando las condiciones para que niños practiquen deporte y no sea tan complicado, pues llegar a poder practicarlo. Por eso decíamos, lo de Baraja es un milagro, porque pues no ha habido una tradición de la gimnasia en Colombia. Eso no existe. El tipo es un milagro porque pues tuvo un gran entrenador y las pesas sí dejaron una gran base con gancho, ¿no? Eso sí dejaron una gran base.
Y es como... técnico búlgaro, ¿no?
Sí, aplicar ese mismo concepto en varias disciplinas, por lo menos inicialmente en las que sepamos que somos fuertes.
Eso no lo sabemos y no preguntándole a las tales federaciones, a ver. Y con esa cantidad de deportes nuevos que hay ahora. Ve, Martín, me mandan una historia muy triste, hombre. Jaime L. me dice, mire, los pilotos no mueren, vuelan más alto con sus propias alas. Hace referencia a Danilo Santos Romano, hincha del Palmeiras, comandante del avión accidentado el viernes cerca a Sao Paulo. Y hay fotos del comandante posando con la camiseta de Palmeiras. Un hincha furibundo, comandante del accidentado. Terrible, pero bueno. Martín, tanta vaina, ¿no? Aquí mezclamos de todo, ¿no? ¿Cierto?
Sí, señor. Ven, sí, Hernán, mañana hay Libertadores, ¿no?
Ah, sí, tenemos a Colo Colo con Junior de Barranquilla.
Con Junior,
que Junior llegó el sábado. El domingo hizo práctica en un estadio municipal, donde va a jugar. Hoy creo que tenía reconocimiento del estadio. En el partido donde dicen que no van a ingresar hinchas del Junior, Martín. Pero yo no sé, hubo peleas y... ¿no?
Estoy viendo, digamos, bueno, Castellani estaría, Arturo Vidal recuperado, está bien. Está Zavala, está Carlos Palacios por izquierda, ojo con Palacios, jugadores peligrosos.
Dame las del Junior.
Bueno, Junior con... bueno, está Mele, Hernán, está... No. Veo a Herrera, veo a Olivera, veo a Peña, veo a Fuentes, veo a Moreno,
no,
veo a
tengo Cantín. Tengo la gran novedad. En la lista del Junior está Rafa Pérez.
¡Calla
el
ya!
Pero volvió, sí, volvió Rafa, hombre.
El candado Pérez.
Ese va a estar en el partido.
La cachiporra Pérez, oiga.
Ese,
bueno,
en serio fue a jugar.
Sí, oiga. ¿Cómo? Es un boxeador, oiga.
No,
está Didier Moreno, está Cantillo, está Enamorado, está Hinojosa, está Chará, está sí. Vaca. Recordemos, sí, ¿no? Que Junior y Colo Colo jugaron en el 94, empataron, ¿te acuerdas? 1-1, 1-2-2, aquella vez, ¿no?
El Colo Colo de Almirón, sí. Vamos a ver. Sí,
en la ida de octavo fue 1-1 y luego en la vuelta 2-2. Y en penales ganó Junior. Colo Colo en ese momento es cuarto, ¿sí? En la Liga de Chile, y Junior es duodécimo.
Aquí me dice Will Gómez que no está seguro, lo que dice Martín, de que el deporte gringo se cimiente en el escolar. Tengo sobrinos, dos que viven por allá, y la educación física fue muy pobre. Soy profe de educación y sé por qué lo digo. Bueno, yo pensé más en las universidades, por eso dije yo que las becas que se ganan para la universidad cuando son grandes deportistas son los que mantienen a los deportistas gringos arriba. Viste que ganaron ahí apretadamente, pero ganaron los Olímpicos en medallas, ¿no?
Sí, ganaron, Hernán.
Y vi ganaron el baloncesto, Martín. ¿Qué cosa?
Ah, ¿lo viste contra Francia?
No,
ese Curry, Hernán, ese Curry es mucho monstruo, ¿no?
Y que el otro, que LeBron James está viejo, pero bueno, pero...
No, eso es una bestialidad de ese jugador. Ese jugador cuando...
Que, uno bajito, Martín, que hay en el, que cada vez que lanza la mete el tipo.
Ese, no tiene bueno, problema. Curry es el mejor lanzador, el más eficaz desde los tres puntos, ¿no?
¿Eh?
Tiene un jugador como Embiid también. Muy importante.
No,
Durán es una locura, ese jugador a mí me parece un monstruo también.
Pero te digo, Kevin una cosa, Durán. Entonces, según eso, Serbia tiene un buen equipo, porque a los gringos les costó ganar a Serbia.
Los balcánicos sí han sido muy buenos, ¿oís? En básquet. O sea, el equipo de Serbia, Hernán, por ejemplo, Eslovenia, muy bueno en básquet.
Bueno, nosotros sí.
Serbia, Croacia, sí. Pero sobre todo Serbia es muy
buena. Pregunta,
bueno.
Martín. ¿Cuáles son los deportes de conjunto en Colombia que pudieran Si al vos me decís los del fútbol, olvídate que los del fútbol tienen su subsidio aparte, el femenino y el masculino. Pero baloncesto, Martín, ¿no? ¿Voleibol tenemos?
Voleibol ha mejorado. Ha mejorado. Sí, pero digamos las potencias siguen siendo Brasil, Polonia es potencia en voleibol también. Los países del este de Europa son potencia. Y Argentina es potencia también en voleibol.
Jimmy Acosta nos dice, hombre, hace mucho, mucho, pero mucho en el fútbol colombiano no hay pateadores de tiro libre como Guigo Mafla, Carlos Rendón, Rubén Darío Bustos. ¿Es pereza del jugador, falta de técnica o falta de trabajo? Yo no sé, pero...
Falta de trabajo para mí.
Tiene que ser.
Sí,
porque los cobradores ya están. Mira, uno se sabe que Juanfer Quintero es el que patea, que Edwin Cardona es el que patea los tiros libres, que los que le pegan duro como Henao, patea tiros libres, Carlos Ramírez. Pero estamos muy limitados, ¿verdad?, en ese campo, Martín. Y hoy en día no veo que están, o veo que están consiguiendo entrenadores para pelota quieta, Martín. Es otro oficio nuevo, ¿cierto?
Sí, claro, hay entrenadores para ese tipo de táctica fija, ¿no?
Sí.
Y estrategias para cobros y eso, para engaños, para que...
Pero ¿verdad, Martín? Hace rato no tenemos... Uy, es que yo me acuerdo Valenciano, Arzuaga, todos esos tipos le pegaban, pero ahora sí que nos cuesta, ¿no?
La técnica de Mafla, de Rendón, ¿te acordás?
Sí, es técnica, pero... La técnica te la tienen que enseñar, pues, porque si no tienes un maestro, un espejo. Eso,
por ejemplo, el que uno vea que tiene virtud para pegarle a la pelota, se debe quedar un poco más tiempo trabajando eso, ¿no? Practicando.
O cambiarle la hora. Sí, ahora no hablan también de trabajo diferenciado, pues simplemente decirle, hermano, venga, no trabaje con este grupo, venga aquí, dedíquese a patear.
Yo pero esos trabajos se hacían extra. O sea, digamos...
siempre se hicieron.
Sí, pero hay un trabajo de pelota quieta, ese está, interviene el equipo, digamos, el cobrador y el equipo, ¿no? Para pelota pero, en contra y a favor. Y Hernán,
¿cuántos ejemplos en el pasado hubo de tipos que se quedaban pateando, por ejemplo, penaltis, ¿sí? Corbata, esa gente?
Claro.
Espíndola, yo recuerdo que Espíndola, en Millonarios había una barrera metálica, una barrera para los tiros libres.
Silvano, sí.
Se la movían aquí y el hombre patía. Eso hay que practicarlo, Martín. Pero
sí, ese trabajo, y después de un entrenamiento, se deben quedar los jugadores que tengan el talento para hacerlo y perfeccionarlo.
Pero ahí es responsabilidad del técnico que dice, señor, usted tiene a patear, hay que ensayar.
Pues si Aravena.
Conjunto buscamos pelota quieta, alguna cosa, ¿o no?
Aravena se quedaba dos, por eso era el monstruo que era. Eso tampoco es gratis, o sea, Aravena se quedaba 2 horas después de entrenamiento y a patear. Eso lo hacía él, Jorge Aravena. Le encantaba quedarse a eso, o sea.
Yo te entiendo, pero de todas maneras, Martín, me parece que sí falta como... Es que ahora termina el entrenamiento, ahí mismo salen corriendo al carro y a oír música. Entonces, así, bravo, hombre. No, déjalos un rato, ¿no? Pero bueno, si ya se inventaron entrenador de pelota parada, casi lo llaman, creo. Entonces, a ver qué nos ayuda. Hola, Martín, mira que hay un jugador, Pedro Neto, portugués él.
Uy, qué jugador, oiga.
Llega del Wolverhampton al Chelsea. El Chelsea, claro, que está ahora con tanto rollo, ¿no?
Ese es un zurdo, ¿no? Hernán, un portugués que juega, puede jugar de extremo izquierdo, de extremo derecho. Rapidísimo, muy bueno para el contragolpe, 60 palos. De Wolverhampton al Chelsea. El Wolverhampton lo compró en su momento, en 2019, en casi 18 palos al Lazio. Sí. Y el Braga lo había vendido en 11 palos al Lazio. Él se formó en Braga. En Portugal, un muy buen jugador, 25 años. Tiene un problema, es que se lesiona a veces por el tema muscular. Hombre, ese problema lo ha tenido un poco.
Te voy a decir, hablando de lesiones serias, ayer el Flamengo sí pierde al jugador Cebollina, Everton Cebollina, problema del tendón de Aquiles, ¿oyó? Se va,
esa lesión no juega más.
Un extremo izquierdo rápido.
Es terrible. Esa lesión es terrible.
Cebollina. Señor. No es terrible hacer una pausa. En la compañía de Orlando Contreras. Este tema se llama Cuéntame tus penas. Él grabó con Daniel Santos un exitazo, hicieron un trabajo musical buenísimo. Él vivió, estuvo en México, estuvo inclusive en un barco portugués haciendo una gira, y llegó a Medellín, se instaló en Medellín, y ahí falleció. Orlando Contreras, que tiene un estilo muy propio. Aquí, Cuéntame tus penas. Muy bien. Hola Martín, tengo aquí el dato a la mano que había prometido de los jugadores extranjeros en Brasil. En el Brasileirao 2024 hay 41 jugadores argentinos, hay 25 uruguayos, Colombia dice tener 17, hay 10 paraguayos, Chile y Ecuador 8 cada uno, Venezuela 6. Y por supuesto hay jugadores de Angola, Costa Rica, Dinamarca, España, Francia, Perú, Portugal y República Democrática del Congo.
Que está en Gremio, ¿no?
Bueno, el equipo que más extranjeros tiene o ha llegado a tener es el Gremio, que tiene 11 jugadores extranjeros.
¿Qué jugador esa, ¿no? esa de Monsalve, Luis?
Monsalve muy bien, ¿no?
Muy bien, arrancó por izquierda, hizo una jugada de capote, ¿oís? Fue reluciente lo que hizo. Rutilante.
El equipo se ganó la gente, te cuento. No, el hombre lo reclaman. Hombre, pero hablando de rutilante, como dice Martín, y le pone énfasis, todo el cuento, te quiero decir que la gran transferencia es la de Carlos Andrés Gómez.
¿Calla?
De la MLS al fútbol de Francia, al Reims, tercer colombiano por allá.
Sí, porque ahí estuvo Víctor Hugo Montaño y Juanfer Quintero, ¿eh? En el equipo. Hernán, resulta...
Las cifras. Sí.
Sí, mira que un jugador que está en el Real Salt Lake City, ¿no? De sí. La MLS. Resulta que ese jugador, el Real Salt Lake, lo adquirió a Millonarios en el 2023 en 3.7.
Sí.
Ahora 3-7. Lo vende en 11 palos. El Real Salt Lake lo vende al Rennes. Millonarios podría llegar a obtener 2.800.000 dólares por ese traspaso, ¿ves?
Está bien.
Porque hay que sumarle algo que ellos lograron hacer en el contrato en la venta de él, que además tiene que entrarle lo de los 600.000 dólares por la formación del jugador.
Bueno, está bien, buen negocio, buena operación.
Muy buena, muy buena.
Sí.
Es decir, estamos hablando que había una plusvalía en el contrato por la venta que suma 2.200.000 más 600 son 2.8. Gran negocio hizo. Gran negocio hizo Millonarios en el Real Salt Lake. Ese jugador, Carlos Gómez, se hizo 15 goles, ¿no? Con el equipo de Utah. Y bueno, es que llega a ser algo muy importante, y ya termino con esto, Hernán, te lo prometo. Sí, Desiré Doué va al PSG, un prodigio que era el Rennes, llega a reemplazar a Desiré Doué. Nada fácil, ¿eh?
Bueno, yo tengo que ver al prodigio, porque es que Martín me... A ver, no, que un prodigio. Hay que ver al prodigio.
Desiré Doué.
Bueno, ya lo apunté, Desiré como unas... Ve, es que... Fíjate cómo es el fútbol de nosotros, desordenado, que Millonarios tiene obligatoriamente 20 días de descanso, porque...
¡Ay, no, calla ya!
Sí, sí, no, pues bueno, Pagamero, que está entrenando y recuperando los jugadores, empezando por Falcao, pero bueno, así es el fútbol de nosotros. No, es que estamos en... ¡Ay, Dios mío, Martín! Hola, ¿cómo te parece que han agitado, pero no te imaginas, a Pons? ¿Te acordás aquel 9 que tuvo el Medellín?
Sí, señor.
Pues... El hombre jugando con la Chile tuvo una opción de gol y la perdió. Martín en el clásico contra... Y entonces, por
contra
supuesto...
Contra Colo Colo,
¿no? Sí, contra Colo Colo, la levantada 0-0. Que le han pegado al pobre Pons, que tuvo el gol y no lo aprovechó.
Oye, él salió a decir, no, es que realmente aquí el mérito es de Fernando De Paul, el arquero, dijo él.
Ah, bueno, estuvo bien.
Pero pues que sí fue muy clara, Hernán, y... No le ha ido muy bien a él. 0-0 en ese Colo-Colo y él tuvo la oportunidad más clara de todo el juego.
Ve, entonces, tengo una historia de goleadores en Chile. Muchos recuerdan, y lo vimos jugando contra equipos colombianos, tal vez San Pedri, pues él estuvo en Rosario Central, ¿no es cierto? San
Pedri. Claro, y en Tucumán, sí, un gran número 9, Luis.
Sí, sí. Pues el hombre ya tiene sus años, pero de todas maneras, San Pedri, 36 tiene, juega con la U Católica, con la Universidad Católica. Tuvo la oportunidad de anotar un gol para haber quedado segundo como goleador histórico del fútbol de ese equipo de la Católica, porque el goleador histórico es Ricardo Infante, ya fallecido, un chileno la década del 50, fue compañero del Charro Moreno, del Sapo Livingston en la Católica.
Raimundo.
Ese señor llegó a ser Ricardo Infante está en 114 goles. Sí.
Ya.
Pero ha podido pasar San Pedro y no lo pudo pasar. Porque el máximo goleador histórico de la Católica es Rodrigo Barrera. Que sí, tiene 118 goles. O está 4, San Pedro.
¿No? De los 92.000 es Barrera, ¿no? Es como eso.
Sí, vive. Época. Barrera vive, sí.
Claro. Y hay otro que fue muy importante en los 70. Uno que se llamaba Fuilux o Fuilú.
Tito Fuilú. Sí. Compañero, entre otros, de Juan Carlos Arnari en la Católica. Claro.
Ese jugador era muy goleador, bueno, de los años 70, ¿no?
Sí, jugó en la selección chilena. Ve, Martín, claro que el chileno de esas épocas, hubo dos chilenos que hicieron noticia en su época, por allá, 60, 70. Uno fue Fernando Riera, que fue entrenador, entre otros, de Boca, pero estuvo trabajando mucho tiempo en Europa. En Portugal, creo, y en Francia, Fernando Riera. El otro era don Andrés Prieto, hermano del Chuleta Prieto, Andrés Prieto, sí, que fue técnico de Vélez.
Ve, ahora que dice Riera, me acuerdo un español, me parecía un jugadorazo de una potencia, que era Albert Riera, un puntero izquierdo. Uy, qué jugador ese, ¿oís? Qué potencia la que tenía.
¿Dónde jugaba? Albert. ¿Barcelona?
Sí, no, ese jugador, me acuerdo que fue al fútbol inglés, alcanzó a estar en Liverpool, Albert Riera, muy buen jugador, un puntero.
Y te quiero contar que hay un jugador de apellido Vecino, no el que conocemos, sino Thiago Vecino, uruguayo también, jugaba en Vélez Sarsfield y de un momento a otro transferido al Huachipato de Chile. Deben estar pagando bien en Chile, ¿sabes, Martín? Me da la impresión.
Carachas. Thiago Vecino, ese jugador lo quiso el Cali hace como 15 días y le cerraron.
No.
Sí, Hernán. ¿Cómo así? Le cerraron la puerta en el rostro.
Pero, ¿cómo así, Martín? Sí, ¿será, Hernán, que no tenían con qué?
No, Hernán, le cerraron la puerta en todo ese rostro. Porque no, el jugador no quiso. Dijo, no, yo me quiero quedar en Vélez. Y ahora no, sale con que se va de Vélez. ¿Sí me entiendes, Hernán?
Se fue para Huachipato.
Ahora tampoco es el gran goleador. Es un número 9 zurdo, uruguayo. Bueno, sí. Lleva en su carrera como 32 goles. Tampoco es la gran locura. Pero pues salió con esas. Sí. Y en Vélez, pues no le fue tan bien, ¿no? Le tocó salir. Sí.
Bueno, está bien.
Hola, sí, acá tengo el número 132 partidos jugados, 32 goles Thiago Vecino, 0-24.
Muy mal. Soy goleador.
Sí.
¿Y el número 9?
Sí, señor.
Jugó
en Vélez, estaba pues, y también jugó en Nacional de Uruguay, entonces, y Liverpool, y en Unión de Santa Fe.
Digamos, de la que se salvó el Cali. Así pues, no, pongámoslo pues, así también. No,
de pronto acá no, hubiera pues, pegado, pero
no, en todo caso de pronto se dijo mi tío. Ve, Martín, hay gente tranquila. ¿Cómo te parece que un directivo de Nacional de Uruguay aireó el tema y dijo, mire, este equipo debe 35 millones de dólares?
Ay, calla ya.
Entonces, eso dijo el tipo, pues, haciendo, uy, mire que deben 35, y salió un... Debe ser el tesorero Nacional. Dijo, no, es el pasivo. Tampoco se asusten. Tenemos activos para responder por el pasivo. Ahí vamos, sin afán. Pero yo te digo, Martín, un equipo con 35 millones de dólares en deuda, sí es como para, ¿no?
Uy, es aterrador. Y esos equipos que son bien vendedores, ¿no?
Bueno, esa es la ventaja que tienen. Pues me imagino que de ahí... Hola, ¡Qué bien regresó Lucho Díaz, hombre! ¿Lo viste?
¡Ay, carambas! Sí, Hernán, vi los, no vi el partido, pero vi los goles, me encantaron. Hay un golazo, Hernán, que va como, como un puntero, pues como el puntero que es, y hace la diagonal y mete un derechazo inesperado.
Claro, que es lo que le gusta a él. ¿Y esa otro? Jugada la tiene. Y el otro, sí. Pero te cuento que un golazo también de Diogo Jota. Sí, ah, también su golazo. Gol.
Sí, bueno, Hernán, qué golazo ese, pero, Luis. Pero
mira cómo, no, que te iba a decir, mira cómo siendo organizados esos tipos. Juegan el primer partido ese donde están los goles de Lucho, 4, metió el Liverpool, ¿no?
4. Sí, le ganó a Sevilla 4-1.
Y después jugaron a puerta cerrada, con, claro, con otra formación el Liverpool, todos los suplentes, otra formación con otro equipo, 0-0 creo que quedaron. Pero te quiero decir que jugaron este y después jugaron el otro, o sea, aprovecharon la... Uy. Pero bien por Luis Díaz, entró bien Martín, está bien.
Entró de locuras, entró de novela y, y él pues fue el tridente titular con Jota, que hizo ochas y fuera de eso también panochas, y Sala. O Sala, fueron los tres de adelante.
¿No viste a Sala con su nuevo look?
Sí, sí, sí. No, y sabes que me deja muy contento, Hernán.
¿Qué?
Que pues que Luis Díaz acabó de llegar y ya fue titular y le encantó a Arne Slot.
En yo cambio, como, mira que
yo le hago fuerza a los jugadores de Colombia.
No, pero mira que el que no le fue bien en el arranque fue a Darwin Núñez. Le fue mejor a Diogo Jota con Lucho Díaz.
Así es.
Me parece que con esa puede arrancar Liverpool, ¿no? Cuyo calendario nos lo traerás mañana, pues me imagino.
Y Zubimendi, ¿no? Zubimendi está cerca
al español, Liverpool, ¿no?
El español, el volante central, que con Mackalister y Szoboszlai pueden ser bastante importantes amigos.
Aquí, Brian dice algo, creo que es cierto, dice, Cristiano Ronaldo llega 2 horas antes del entrenamiento y se va 2 horas después. Él practica tiro libre, penales, todo lo que encuentre. Lo mismo hace Messi. Es un tema del jugador y su profesionalismo. Sí, hoy los jugadores apenas pitan,
sus ganas
se acabó
de mejorar. Y que no dan nada por ganar,
¿no?
Eso sí, son todo lo contrario a dormirse en los laureles, ¿no? Porque saben que eso es de trabajo todos los días. Eso no se pueden dormir, hermano, ¿cierto? O porque además les gusta estar siempre... arriba, sí. Siempre ganadores, siempre, entonces se exigen.
Hola, Martín, después de 18 años, oíme bien, de los cuales 14 estuvo en temporadas con el Barcelona, Sergi Roberto.
¿Cómo no? En marcha.
Te hago la pregunta, ¿para dónde va? Porque va a seguir jugando.
Él va a seguir. ¿Sabes que tu pregunta es de mi agrado? Porque él...
Debe tener la respuesta. De que...
oíme, Hernán. Ah. Lateral derecho que quiere tan interior. Puede jugar en un tridente, ¿sí?, del medio campo, en un tribote. Puede jugar de interior derecho. Él lo quiere Fiorentina. Lo quiere Ajax, que es como el que veo como
más...
Sí, como más arrojado. Acá. Sevilla lo quiere, Mónaco, Eintracht de Frankfurt. ¿Qué pasa? Que él simplemente tiene que aceptar bajarse el salario porque no pueden pagarle ninguno de esos clubes lo que le pagan en Barcelona. Deja el Barcelona después de 14 temporadas con 21 títulos. Tuvo, pues, digamos que fue, por momentos tuvo buenas participaciones, no fue tan regular, pero un jugador bastante interesante y bueno, hombre, mira que varios equipos lo quieren en Europa, ¿no?
El fútbol es así, Martín. Vi el partido del City con el United
en Wembley. Me agradó.
Bernardo Silva estaba cumpliendo años, 30 creo. Y el hombre entró en el segundo tiempo y pone el cabezazo y empata el partido que ganaba el United. Después van a... Por primera vez eliminaron el cuento de la larga y dijeron, de una vez termina,
bueno,
vamos,
¿no?,
a penaltis. Sí,
me,
de una vez.
Me agrado. Fue de mi agrado también.
Buen gol ese de Garnacho. Y entonces, Silva es uno de los encargados de cobrar la pena máxima en los lanzamientos y lo perdió. Yo decía, hace el gol del empate, está celebrando y después bota. Afortunadamente para él, ganaron en la tanda. Pero te cuento que vi bastante mejor al United, lo vi. El City todavía está como apenas, porque fíjate que De Bruyne entró tardísimo.
Oye,
eso sí cobró muy bien, ¿no?
Oye, Hernán, ¿y sabes que le apuntó pues a alinear jugadores juveniles? Hay un pelado, Nico Reilly, de él hablan locuras, un inglés, un zurdo, se le ve mucha calidad, pero digamos que todavía le falta. McAtee, me parece que jugó mejor, un zurdo que tiene. Además, yo te digo algo, como Palmer, él le dijo, bueno, Palmer, te puedes ir, y Palmer la rompe y explota en el Chelsea, él dirá, bueno, hombre, tenemos fichas importantes de las divisiones menores que no podemos despreciar, el caso del noruego Bob. Oscar, sí. Bob, me parece que fue importantísimo, Hernán. Y en el otro equipo del el United, del Manchester, Casemiro mejoró.
Sí, se quedó. ¿Y te cuento que se quedó?
Sí. Se quedó ahí. Y Evans, es que lo veo flojo, esa es la pareja central.
Tengo.
Maguire y Evans, a mí esos par de jugadores, no sé, no me convence.
Pero hay que jugar Lisandro Martínez y no le den más vueltas.
Ah, eso es una marranada de jugador, me lo dejan esquivo.
Poneme cuidado.
No es una marranada.
Tengo una hoy. Hoy del Manchester United. Hoy estaban esperando presentar a Delay. O de Lee, como lo digas.
Ah, sí.
45 millones de euros, joven, se lo van a pagar al Bayern de Múnich.
El neerlandés, oiga.
Mi señor, ahí va, ahí llegó.
Sí, Hernán.
Bueno, uy. Espérate, ¿qué? ¿Qué? ¿Uy, qué? ¿Qué ¿Estás es viendo esto? ¿Algo? ¿Qué estás no, viendo?
¿Pero están locos? No, que es que Miguel Almirón podría volver a la MLS. Al Charlotte.
Bueno, el paraguayo, no, el paraguayo estaba más para irse a Arabias.
No, el Charlotte, la MLS quiere poner mucho dinero por él, Hernán.
Pues yo no sé, porque el dueño del Newcastle es un grupo duro de billete. Señor, tenemos que hacer una pausa. Bueno, Martín, te voy a recordar que los próximos Juegos Olímpicos son el 2028. Y le he pedido el favor a Alejandro que nos diga, o que nos recomiende, ¿cuáles deportes, no sé si nuevos, tendríamos que tener en cuenta? A ver, Alejandro, ¿cuáles serían?
Para Los Ángeles 2028 tendremos que tener en cuenta los siguientes deportes. La gimnasia, el proceso que está liderando Jairo Ruiz en Cúcuta con los diferentes gimnastas que van saliendo, es muy bueno. Ya tuvimos a Ángel Barajas. Y dice el propio Jairo Ruiz que detrás de él viene un gimnasta muchísimo mejor que el propio Barajas, que ya es medallista olímpico, que no es poca cosa. Y por supuesto, esperar que el propio Barajas revalide su condición de medallista olímpico. Siempre tenemos que esperar de levantamiento de pesas, porque allí sí que han sabido llevar de buena manera el recambio generacional. Apareció Jason López y todavía nos queda un poco de Luis Javier Mosquera, el doble medallista olímpico, que dijo... quería estar en Los Ángeles para buscar la tercera medalla e igualar lo que hizo en su momento Oscar Figueroa, quedarse con un oro. Por otro lado, hay que poner la pista sobre el ciclismo de pista, que llegó con muchísima ilusión, pero nos vamos más bien un poco desilusionados. Marta Bayona, la actual subcampeona mundial, y Kevin Quintero, el actual campeón mundial del keirin, no pudieron completar las pruebas, no pudieron siquiera aspirar a las medallas. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el error? ¿Por qué no pudieron accionar de buena manera cuando tenían que hacerlo? Son las preguntas que deben hacerse en la Federación Colombiana de Ciclismo y sobre todo empezar a entrenar, no solamente para ir a competir a nivel internacional, sino para ser campeones olímpicos. Finalmente, hay que ponerle también la mirada al BMX Freestyle. ¿La razón? Queen Sarai Villegas y su hermana Liz Surley seguramente darán muchísimo de qué hablar en los próximos años con este deporte urbano que llegará de buena manera a Los Ángeles 2028, igual que se espera llegue el squash, el flag football y la escalada, en donde Colombia tiene muchos representantes, pero hay que organizarse para poder alcanzar la meta que es llegar a los Olímpicos.
Yo no había esa, Martín, la escalada. ¿Subir muros, pues? ¿Sí?
Pues sí.
No, debe ser. Pero mira, fíjate que Alejandro se refiere a deportistas que ahorita se destacaron o que por edad él cree que pueden seguir, ¿no es cierto? Ahí es donde tienen que intervenir las federaciones y decir, bueno, estamos hablando de un torneo a cuatro años o a 2 años. Bueno, vamos
Bueno, 4 años es en Los Ángeles, sí.
Los Ángeles. Entonces hay que mirar bien el tema de edad. Bueno, no sé. Hay muchas cosas por hacer, hombre, sí. Pero fíjate que él se refiere a deportes prácticamente individuales, Martín. Que el keirin, no hablamos de colectivos, ¿no? Pero bueno.
Eso hemos visto, lo que es colectivo a Colombia le ha costado horrores.
Sí, sí. Hola Martín, aquí me escribe Edwin Domínguez y me dice, hombre, debemos copiar el modelo de los gringos. Todo profesional del deporte o la mayoría vienen de universidades y colegios. Paul nos saluda desde Madrid, se va a pasear el hombre. Por allí empleando un poco mal el tema del deporte base, está escribiendo.
Will Gómez dice que no, pues que no está de acuerdo con lo que yo he dicho, porque él le parece que en Estados Unidos no es fuerte el sistema escolar. Bueno, pero yo tenía entendido.
Yo sé que el sistema. Sistema universitario es muy fuerte, sí, el universitario.
Y puede haber excepciones también, porque es un caso que él conoce de cerca. Muy bien. Pero el sistema escolar en Estados Unidos, tengo entendido que sí, pues es fuerte. Lógicamente, tiene que haber lugares donde no.
Hay escuela pública y privada, ¿no? La privada vale un billete largo. Bueno, Martín, fíjate que Sebastián Villa, para hablar del colombiano que juega en Independiente Rivadavia, pues le tocó enfrentar a Boca, y el hombre, pues imagínate, con las ganas de hacerle un gol a sus excompañeros, había muchos que habían sido...
Se comió un penal.
Pues a eso voy, tuvo la oportunidad empezando el partido, hombre, pone la pelota, le dio como con flojera y se la adivinó ese arquero Romero, y se perdió el gol al pobre Villa, que con ese gol ya el hombre, ¿no?
Pero en cambio...
No, pues, mira, en cambio el que le fue bien fue a Estupiñán, a Óscar Estupiñán. ¿Viste el gol que hizo con el Hull City?
No lo vi, la verdad, no vi el gol. ¿Cuál que tal golazo?
Un golazo oportuno.
Se me escapó la tortuga, o sea, la verdad no lo vi. No vi el gol.
Pero mira que me encontré este colombiano, Daniel Mosquera, ahí va de a poquito en el Hellas Verona. Va a ser titular en el partido de la Copa Italia, ¿oyó?
Oye, qué buena noticia, amigos. No es buenísima, Hernán. Salió un colombiano del Hellas Verona, cabal, para Juventus, y llegó otro.
Daniel Mosquera. ¿Ves que sí?
El tanque, ¿no? Conocido como el tanque.
Flavio Torres, el técnico colombiano, acababa de salir de Always Ready porque no pagan. Dijo, no, y se fue. Pero ¿cómo te parece?
Always Ready, pero para no pagar, oiga.
Ese sí, rápidos. Y entonces lo llamaron del Nacional de Potosí. Entonces Flavio va a seguir en las alturas bolivianas.
Que en Potosí.
Por allá sí, trabajando.
Que en Potosí sí pagan. Ojalá, oiga.
Hola, Martín. Mateus Uribe volvió a entrenar con el Al Sadd de Qatar. O sea que no está mucho en ritmo, ¿no? Mateus Uribe, que debe estar en la convocatoria de Colombia, supongo yo, ¿no?
Pues, veremos. Iba a salir del Al Sadd, pero hizo un gol importantísimo y dijeron, ¿sabes qué, Mateus? Tuviste mucha jerarquía aquí en un momento necesario. Y por ello, se queda en Qatar. Que allá le está yendo muy bien.
Y te cuento que Luis Sinisterra, el hombre de selección, marcó gol con el Bournemouth. Partido amistoso contra el Girona. Marcó gol, Sinisterra.
El extremo izquierdo, oiga.
Y la gran figura, Martín, en el arco es Kevin Mier. Tengo dos noticias de arqueros. Álvaro Montero finalmente... No hubo ninguna oferta, que en su momento se dijo que Brasil, no hubo ninguna oferta. Entonces Montero, muy sensato, dijo, me dedico a Millonarios, donde estoy trabajando y me están pagando. O sea que va a tener franca competencia con Iván Arboleda, el tercer arquero es Novoa. Eso por el lado de Montero. Pero Kevin Mier atajó dos lanzamientos desde el punto penal, ¿no, Martín? Y sí, avanzó Cruz Azul. ¿No?
Leagues Cup va muy bien y además lo que más le destacan es cómo juega con los pies.
Sí,
que
pues
es
sí.
Muy competente, muy resuelto, ¿no? Y hasta te podría llegar a decir que industrioso para sacar la pelota, porque genera mucho genera muchos rendimientos y es un jugador que tiene mucho criterio, ¿no?
Es que eso de manejar en el área la pelota, el arquero, yo veo todavía arqueros complicados. En el partido de Bucaramanga, Once Caldas, se estaba pegando una enredada Aldair Quintana con el zaguero. Uy, Martín, sí. Increíble.
Y ese autogol de Aldair Quintana, ¿no? Rechazó. No,
muy de,
rechazó
de
mala, Cuesta.
Le pegué en la espalda.
Y él estaba de cúbito supino, creo que estaba boca arriba, no sé, pero...
No, le pegó en la espalda y entró. No, pero te
ah,
digo...
no, le pegó fue en la espalda, así que estaba como de lado.
Sí, como de lado. Ve, pero yo te digo una cosa, el arquero tiene que estar muy seguro de lo que hace y ve una cantidad de errores que cometen con ese cuento de que pueden jugar al costado cortico. Hermanos, como
oye,
decía,
Gertruida dice que va a la Aston Villa, ve.
¿Quién?
Gertruida. Uno que no,
este me habla de tipos
un lateral,
¿quién es?
Un lateral y central neerlandés va a la Aston Villa, ve.
No, este Martín me sale.
Bueno.
De Francisco y su otra música.
A ver, pues, ¿cuál es la otra?
Hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, esa es una canción que yo creo que a vos te gustaría o te gusta, porque la debes conocer. Es Vicentico ¿cuál? Valdés con Bobby Valentín, con arreglos de Mandy Vizoso. Sí. Un álbum de los 80, Hernán. Ese Valentín, un arreglista, un bajista prodigioso, y también el arreglista Mandy Vizoso. Y vos conocés a Vicentico Valdés, que es una monstruosidad, pues, es un cantante de boleros absurdo, pues, es un monstruo. Aquí sí. Está, Vicentico Valdés con Bobby Valentín, la canción ¿Qué sabes tú?
Los aretes a la, de la luna. Muy bien.
No, a mí este tema sí ya, es el sí. Derrotero del éxito, pues. Del,
muy
de,
bien.
De la genialidad, oiga, de qué senda brillante Vicentico has dejado con este tema y el gran Bobby Valentín con los arreglos de Mandy Vizoso de Cuba.
Bobby Valentín, te mando una felicitación. Bueno, Martín, este sí está loco, este jugador. ¿Cómo
ay,
te parece
ya.
Que hay un jugador de Costa de Marfil, del Tottenham, Bizuma, ¿sí?
Sí, el pues, volante de marca.
El hombre, ¿cómo te parece? Publicó un video en las redes sociales en donde se lo ve consumiendo gas de la risa en un globo. Entonces, ay, por supuesto, la prensa inglesa. Es un jugador de 27 años.
No, puede ser.
El hombre consumió esta droga en una fiesta en Londres después del partido ante el Bayern de Múnich. El hombre tuvo que sacar otro video en las redes presentando excusas. Disculparme, fue una grave falta de juicio. ¿Cómo te parece? ¿Ah?
No, hombre, pues, ¿qué te digo
estaba,
yo?
Ese óxido nitroso que se conoce como hippie crack o gas de la risa. El hombre le pareció un chiste, pues, y entonces subió a las redes sociales el video. ¿Cómo te parece la joya? Bueno,
no, eso no puede ser, Hernán. Es un, y es bueno, muy buen jugador, ¿sabes? A mí, sí, a mí claro, es jugador, porque es un volante central de muy buen manejo de pelota. Sí. A veces se excede, pero es muy técnico. Ese jugador es muy vistoso su juego. A mí me parece que un tremendo jugador. Lástima de ello. Eso afecta a la salud de la peor manera, ¿sabes?
Pues yo no sé. Hola, Martín, Juan Guillermo Cuadrado tiene la intención, y yo lo entiendo, de jugar hasta donde más pueda en Europa. Él tiene ya 37 abriles, ¿no? Dicen que hay una oferta, o que por lo menos lo llamaron del Botafogo de Brasil. Me parece que no tanto, porque el Botafogo acaba de llevar otro extranjero, pero bueno. Y que le interesa a un equipo de los Emiratos Árabes, al AIN, donde está Hernán Crespo. Puede ser que vaya ya Juan Guillermo Cuadrado, pero te voy a dar un dato, Martín. Eso sí ya es la tapa del Congol. Sí, esa es la tapa del Congol. ¿Cuánto crees que le ofrecieron a Vinicius Junior de Arabia Saudita?
No, pues 200.
No,
200 en cuánto.
No, Martín, pero estás muy... Mira, le dijeron, mire, le damos un contrato de 5 años y le pagamos un poquito más de 1 billón de euros. Son 6 billones de reales. Lo dices por 5, te da 1 y algo. 1 billón. ¿Ah?
No, le dio un patatús.
No, pero el hombre dijo que no.
El hombre recibió la oferta y se lesionó. Se lesionó del susto.
No, tampoco.
Se atrancó.
Bueno.
No, que esta vulgaridad, Hernán, ¿cierto?
Pero él dijo que no. Él dijo que no. No, pues es que Martín era quien... ¿Si será verdad? No, eso quién lo va a creer.
No, pues yo creo que sí. Eso no tiene nada raro.
Vos hablaste de Copa Libertadores, pero esta semana entramos a la Suramericana.
Calla ya, claro.
Mañana empiezan a disputar.
Guachipato,
hay un
mañana
partido que es bravísimo, Botafogo Palmeiras. Ese partido va en el estadio de Nilton Santos. Otro, Boca Juniors Cruzeiro.
Ah, ese es el jueves.
Sirve también. Ese es el jueves, ¿no es cierto?
Ese es el jueves a las 7:30 de la noche.
Y tenemos el partido Palestino-Medellín el día 14, pasado mañana.
El miércoles, Palestino. Sí.
Sí, pero no, mañana tengo Huachipato Racing y tengo Corinthians Bragantino. Y el 14 tenemos Rosario Fortaleza. Ah, entre otras, Fortaleza de Brasil es el segundo en el Brasileirão, detrás de Botafogo, desplazó a Flamengo. Fortaleza. Palestino-Medellín. Y Liga de Quito, Lanús. Y si te faltan partidos, Libertad Esportivo Ameliano en Paraguay, Paranaense Belgrano de Argentina,
o sea, las 5.
Y Boca Cruzeiro. ¿Ah?
No, Boca Cruzeiro lo tengo jueves 15.
Exacto.
A las 7:30 de la noche. Me acuerdo esa final de Boca Cruzeiro, ¿no? Hace años 70, ¿no? Con el niño.
Martín, Medellín va el miércoles, ¿no? Para que no te vaya a enredar la pita.
No, el claro, miércoles. A las 7:30 de la noche. Eso cae 14, oiga.
Martín, ¿vos crees que Gustavo Puerta, el jugador del Bayer Leverkusen, no, el del Leverkusen, podría ir a jugar a...
A Grecia, ¿no dicen?
A Grecia, o a la Premier, al Blackburn Rovers, que creo que está en segunda, ¿no?
Sí, en la Championship. Está el Blackburn Rovers, que alguna vez fue campeón. No, sí, Hernán, podría ir, yo digo, pues del Leverkusen, un equipo de segunda de Inglaterra, o que casi no lo pongan en Leverkusen, no sé, difícil. O PAOK Salónica, no, yo prefiero segunda división de Inglaterra, sinceramente,
yo también.
En Leverkusen.
Sí, no se puede quedar entre Grecia de primera y segunda de Premier, o de Inglaterra, me quedo en la segunda, pero bueno.
Sí, Hernán,
eso lo
claro que
el pelado. Hola, Martín. Millonario y Santa Fe, cada rato se encuentran, se saludan, pero se pelean también como familia. Hay un jugador que se llama Darwin Cortés. Darwin Cortés estaba en Santa Fe, un juvenil. Y Méndez, que es de Malas Pulgas, el presidente, dijo, no, Así como pasó alguna vez con Giraldo, que después fue ahora millonario, ¿te acordás? Sí. No, algún problema. No, váyase. Pues el muchacho se fue, y ¿cómo te parece que Millonarios firmó por 3 años a Darwin Cortés de divisiones inferiores? Entonces ahora ya, sí, ya. Santa Fe dice, pero ¿por qué me lo sonsacaron? Le dijeron, no, ¿cuál sonsacaron? Si usted lo sacó, pues el hombre quedó,
pues queda así,
y nos lo llevamos, y resulta que parece ser buen jugador.
¿Qué más hace, cierto, Hernán?
Sí.
Por Dios santo.
Hola, y te quiero decir que el Pasto tenía un jugador del Plaza Colonia de Uruguay llamado Joaquín Silva, pues no puede llegar al Pasto, porque los documentos estaban mal enviados, mal, se extraviaron, mejor dicho, Martín. Ya, quedó, ¿cierto?
¿Cómo así? Que ¿no fregues?
Sí, no, no pudieron.
¿Qué? Uy, atención, amigos.
¿Qué?
Mark Guéji, de selección inglesa, acerca al Newcastle, el central del zurdo, sale del Crystal Palace, bueno, es lo más posible. Me vuelvo loco. Ah, de Leverkusen se iría Hložek, el checo.
Y de Santa Fe,
al Leicester.
Te cuento. Ah, esto te tranquiliza. Aplazaron el partido con Medellín y con el Cali.
Los de Santa Fe. Ay, calla ya.
Sí, el,
contra no, el Cali es el 20.
Era.
Ese partido.
O ya lo pasa. O esa es la no, fecha nueva, el 20.
Sí, lo pasan al 20, ¿sí? El martes, sí.
Ah,
o sea, se me demora.
Está bien.
O sea, de mañana a noche, eso es mucho tiempo no ver al equipo. No verlo,
bueno,
es
Martín,
demasiado.
Te voy a contar. El viernes yo hice escándalo, pues, porque Omorodión ya estaba, y lo habían arreglado, en
sí,
40 millones para llegar al Chelsea.
Eso estaba.
Alguna cosa se trabó por ahí, entonces ahora Omorodión ya no va para, hasta ahora,
pues está,
no va para Chelsea.
Está trancado, pero no quiere decir que no se haga. No,
no
está,
el jugador es del Atlético de Madrid, pero resulta que en el Atlético de Madrid ya pasó los exámenes hoy Julián Álvarez, no sé si Gallagher, pero no, bueno.
A ver, hombre, ¿qué pasó? Que al caerse, pues, el
Omorodión
ha entrado en conversaciones para tratar de subsanar el embrollo el jugador Joao Félix. Entonces, si logran...
Martín, sí, pero para un momentico, ¿y ya Félix no estuvo en el Chelsea?
Sí, lo que pasa es que él, digamos que se cae por una cuestión de dinero, un malentendido.
Fair play financiero.
Y entonces, ¿qué pasa? Omorodión iba a llegar al Chelsea, iba a llegar Gallagher del Chelsea al Atlético.
El cruce.
Y entonces, ¿qué pasa? Que Joao Félix puede ayudar a enderezar la negociación. ¿Por qué? Porque Félix, pues, parece que dijo que sí, que él está dispuesto a ir. Él lo representa a Jorge Méndez. Y él dice, no, sí, yo no tengo ningún problema en volver al Chelsea. Y están en esa negociación para tratar de enderezar la situación, porque, digamos, si se va al Chelsea el jugador Joao Félix, sería más fácil que puedan llegar y consolidarse en la contratación los jugadores Gallagher, volante de marca, y Omorodión llegar también al Chelsea.
Bueno, Martín, hay un jugador que fue del Cali, Juan Mina. Es un muchacho de una sub-20.
El hermano de Jerry.
Ah, de Jerry Mina. Ese muchacho ha pasado del equipo de Nueva York a Estrella Amadora de Portugal. ¿En qué puesto juega ese muchacho, Juan Mina? ¿Un lateral o no?
Lateral derecho.
Ah, ya. Bueno.
20 años.
Sí.
Él llegó al Red Bull, Hernán, a Nueva York, como por $700,000.
Sí.
Bueno, y bueno, se iría entonces ya del Red Bull, me dices, sí. ¿No? Se iría a Portugal.
Ese señor, ¿por qué no le hará por venir a Colombia? Te hablo de John Textor, el gringo. Hoy amaneció con una idea. Él tiene una alta participación, yo no sé si es casi dueño, del Crystal Palace.
Es dueño del 45%, Hernán.
Bueno, puso en venta ese 45% porque la idea de él es entrar por el Everton de la Premier. Recordemos que el Everton estaba, pues, liquidado. La compañía gringa o el grupo gringo que estaba detrás de ellos, Friedkin, se retiró. Entonces Textor quiere al Everton y para ello tiene que salir del Crystal. No puede estar en dos equipos, ¿no es cierto, Martín? Entonces él vende su participación en Crystal y se va para el Everton. No hablan de cuánto dinero es. Esta información es de Guardian, de Londres, ¿no? Pero no dicen cuánto. Debe ser mucha plata, ¿o no?
Ahora, Textor había adquirido el 40% primero del 45%, el 40 en 87 millones de libras en 2021 del Crystal Palace. Él debe vender eso y poder hacer el negocio con Everton, ¿no?
Y te quiero decir que hablando de inversiones, Lucas Jaramillo, entiendo que ha comprado una parte más de Fortaleza de Bogotá. No digo que sea no es el dueño, pero está adquiriendo un buen poder dentro de del esquema de la Fortaleza. Bueno, Martín Cauterucho, el viejo Cauterucho, llegó a 31 goles en el Perú. Hay que tenerlo en cuenta cuando miré el listado de goleadores en Sudamérica. Lo que pasa es que Luis Suárez, el uruguayo...
Es el goleador del año, 2024.
¿Quién? Ah, sí, Cauterucho, ¿no?
Sí, el goleador del año, 24. De 2024, bueno, 31 goles.
Te voy a dar los... ¿Qué? Pero es que la noticia es esta, Martín. Te decía que Luis Suárez, con ese gol que metió, Luis Suárez está en el puesto 12 entre 15 goleadores de la historia del fútbol.
Calla ya.
Te lo recuerdo rápidamente. Primero Cristiano Ronaldo, después Messi, después Josep Bican, que ya no juega, Pelé ya fallecido, Romario ya retirado, Gerd Müller fallecido, Ferenc Puskás fallecido, Lewandowski en actividad, Jimmy Jones, Eusebio fallecido, Max Morlo, a ese lo alcanzó ya, lo pasó Luis Suárez. Luis Suárez está en 964. Ibrahimovic retirado, Lángara fallecido y Zico retirado. Es decir, Martín, va a ser difícil. Los únicos que se pueden mover en la tabla todavía son Cristiano, Messi y Luis Suárez, bueno, y Lewandowski, Luis Suárez y nadie más.
Luis Suárez tiene unos récords todos locos. O sea, él, por ejemplo, ha anotado en 20 torneos distintos. Eso no lo tiene muchos. Sí.
Y no tiene 574 goles.
Sí, no,
claro,
no,
que
sí. El pistolero.
Tiene 800, tiene 895, tiene la joya de Cristiano Ronaldo.
El pistolero, oiga. Oye, entonces se pasó, fue a Ibra.
A Ibrahimovic, sí, lo dejó
por
un gol.
Se lo pasó. Ah, ok. Se quitó a Carachas.
Bueno, cuadrito ahí. Bueno, Martín, tenemos que hacer una pausa. Bueno, esta sí, Martín, esta sí es la máxima. Hay un jugador que se llama Gastón Álvarez, ¿no? Ese era un gran figurón, pues, pero...
Es un central
zurdo. La historia dice... Sí, pero la historia dice que... Gastón Álvarez, con esa referencia de Martín, central zurdo y qué tal, me dijeron, venga a un equipo que se llama Al Kadisian y firma contrato. Digo, listo, yo firmo. Cuando dijeron, ¿y en el formulario? Coño, no tengo. ¿Cómo así? No, yo vivo en Unión Libre. Señor, quiero recordarle que para jugar acá, primero, y vivir acá, tiene que casarse. Aquí es válido solamente el matrimonio. Entonces Gastón Álvarez...
¿Y no casó?
¿Se casa o no se casa? ¿Se casó?
No, yo casó. Me imagino. No. Él tendrá que... No, pues sí, Hernán. Si él casa...
¿Tiene que casar?
Pues, si él casa, sí.
Si él se casa...
Si no casa...
Sí. No puede
si
jugar.
Si no casa...
No casa.
No, que él no casó. No, me confirman que no casó.
Entonces ¿eso? No va a jugar allá. No, allá es en serio. No, entonces
ese
no
era el Getafe, ¿no?
Sí, un defensa, claro, el Getafe. Ve, sí, ahora que dijiste, no, pero no Getafe. Con la ida de Pesela, que llegó a River, ¿no? Ese era de Betis.
Sí, él marchó.
Se marchó. Hay un jugador brasileño, del Sao Paulo, ¿será? Que suena para el Atlético. El Atlético de Madrid está buscando otro zaguero central. Y creo que va a ser un brasileño, Martín.
No.
Me parece.
No, me dejas...
Por Hermoso, por el puesto de Hermoso.
Ah, Hermoso, sí, el zurdo se va, sí.
Ese se fue, sí, pues se fue.
Mejor dicho, va.
No,
él
quedó.
Va. Pues... Oíme. No, Hernán, ¿qué noticias, qué cantidad, ¿sabes? Eso es un aguacero, bueno, químico de noticias.
Y el muñeco Gallardo ahí más o menos... tampoco fue una maravilla, ¿no?
1-1 con Huracán, ¿oís? Empezó ganando bien. Uy, qué golazo ese de Echeverry, ¿oís? Me encantó ese gol. Pareció bueno, salvaje. ¿Cómo le pegó? Eso pasó por una grieta, Hernán.
No, super estrecha. Le pegó el del Bucaramanga, eso de revés, ¡ran! Allá la metió en curva. No sé si la pensó, pero le salió buenísimo.
Y entonces, para terminar el cuento, River 1, Huracán 1, el debut del muñeco en su regreso. El gol de Echeverry, el gol de Echeverría, el chileno, para Huracán, de cabeza. Bueno.
Espérate que me llama la atención, quiero que Alejandro nos recuerde las peripecias en la vida de la medallista de bronce. A ver, Alejandro.
Colombia cerró hasta el último día su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024. En la última jornada de justas, Tatiana Rentería le tenía a Colombia reservada una medalla de bronce en la lucha. Tatiana Rentería, que nació hace 23 años en Cali, pero tuvo que ser llevada a Buenaventura, de Buenaventura desplazada a Buga para allí poder crecer como deportista. Pasó por el fútbol femenino, pasó por el levantamiento de pesas, hasta que en la lucha encontró su deporte y allí ha podido triunfar.
Exactamente, cumplí el sueño, no la medalla que yo quería, pero lo cumplí. Pienso en que cuando yo comencé en la lucha, que iba, no iba, y decía, no, yo no quiero hacer más lucha, quiero hacer otra cosa, pero vea, las cosas de Dios. Donde yo estaba, pusieron el gimnasio de lucha.
¿Quién le iba a hablar a usted de presión si toda la vida es con presión, no?
Exactamente, toda la vida es con presión, toda, toda. Y entonces, ¿por qué no canalizar toda esa presión que uno siente a esto?
La tercera del mundo, la tercera en los Olímpicos y todo el futuro por delante. Por otro lado, nos quedamos con la ilusión de una medalla olímpica en el lanzamiento de jabalina. Flor Dani Ruiz, que llegaba como la mejor de la temporada, subcampeona del mundo, no pudo igualar a sus competidoras. ¿Qué pasó? Eso dijo Flor Davis.
Bueno, para toda mi gente colombiana, la verdad que pues me siento triste, pero al mismo tiempo feliz, porque la verdad reconozco que el tiempo de Dios es perfecto. Venía súper bien, hoy me sentía mejor que la semifinal. No se dieron las cosas, no entiendo por qué, no hay excusa, la verdad. Y a ti, a mi Colombia, la verdad, muchas gracias por el apoyo, muchas gracias. Me duele, como le digo, porque soñaba con la medalla. Y venía muy bien, venía súper bien. Pero nada, mi Colombia, muchas gracias por el apoyo.
Desde Peláez y de Francisco seguiremos acompañando y apoyando a los deportistas colombianos en las disciplinas diferentes al fútbol.
Muy bien. Hola, Martín. El chiquito Arce, ¿te acordás? El lateral que era bueno, el lateral
sí,
paraguayo.
Sí, es técnico ahora, ¿no? De Guaraní.
Ya, pues claro, está el técnico de Guaraní. Yo le había la última vez había estuvo en Cerro, en Olimpia, bueno, es en Guaraní, y un jugador muy querido por la gente de Palmeiras. Hablando de Palmeiras, mira, una protesta brava, ¿sabes de quién? Abel Ferreira, porque en el partido Flamengo-Palmeiras ese Pulgar le metió una trompada a Ríos, y el árbitro apenas le metió amarilla, y Abel Ferreira dice, hombre, ¿cómo que amarilla? Era expulsión directa de Eric Pulgar, pero ¿qué tramacazo le metió?
Que no, Hernán, fue acrílico hepático apenas.
¿Sí, no?
No, bueno, eso no puede ser.
Y te tengo una. El Chucky Lozano. Ese anda por los Países Bajos, ¿no, Martín? Sí,
el Feyenoord.
El Feyenoord, ¿no?
Ah, no, no, bueno, perdón, PSV.
Marcó sí, dos goles. Y como te decía al comienzo del programa, se acabó el cuento de los amistosos y lo que viene es fútbol serio y grande a partir de mañana, cuando el Junior va en Libertadores con Colo Colo. Mañana empieza el baile serio, ¿yo? Vamos a ver. Bueno, Martín, ¿cómo te parece que el tiempo se acabó?